Centurión, y ahí de su señora están con nosotros, presidente de la Asociación Civil Creer, y fundadores de la Escuela Creer. Así que nos vamos a meter con este tema. Entró en la discusión y en el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Tiene avales, se habla de 71 avales de firma y que llegaría al recinto para debatirse. Así que vamos a empezar a hablar, le vamos a dar la palabra primero a David, que fue quien nos ayudó, y después vamos a ir profundizando con todos los integrantes de la mesa. Bueno, David, primero un placer tenerte como siempre en el programa, un poco nos encontramos, estuvimos hablando largo de este tema. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo este escenario?
Bueno, en primer lugar, buen día para toda la audiencia. Sí, estamos viviéndolo con mucha sensibilidad, como todos los argentinos. Y todas las mujeres específicamente están viviendo este tema, que es sumamente delicado y que hay que tratarlo con responsabilidad.
Cuando esto se plantea como pregunta, que te preguntan y explicamos esta marcha, pero en sí el tema puntual, sí a la vida, ¿cómo lo explicamos hoy a una persona que está analizando de qué lado ponerse?
Bueno, hay varias facetas de dónde explicarlo. Yo, como soy funcionario, digamos, servidor público, me corresponde moverme por la normativa que me guía, digamos. Y en ese sentido, yo tengo que destacar que los gobiernos hablan por sus acciones y hablan por su normativa. Y en el caso de Concordia, tanto el intendente de la ciudad, el doctor Enrique Tomás Cresto, como todo el cuerpo deliberante de la ciudad de Concordia, son firmantes del Pacto de San Antonio de Padua. El Pacto de San Antonio de Padua es un instrumento que, entre otras cosas, en su artículo 5, los firmantes se comprometen a defender la familia como célula básica social y el derecho a la vida desde la concepción. Eso es a nivel de la ciudad de Concordia, está establecido por una ordenanza que votaron por unanimidad el Consejo Deliberante de la ciudad. Y bueno, después yo creo que los abogados pueden hablar de la parte legal, de lo que es las leyes que tienen rango superior a las leyes que dicta el Congreso de la Nación, que son los tratados internacionales.
Claro, adhesiones a leyes internacionales.
Exactamente.
Como el Pacto de Costa Rica,
el Pacto de los Derechos Humanos del Niño, diferentes instrumentos internacionales que se han firmado, por los cuales Argentina, bueno, participan algunos organismos internacionales importantes que tienen que ver con lo que es la defensa de los derechos de la mujer, la defensa del derecho a la vida, los derechos humanos, con una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos. Así que, bueno, creo que hay una línea que se marcó acá en Concordia, que la está marcando el intendente municipal, que todos los funcionarios deberían seguir con esa línea, teóricamente y prácticamente, y que ha sido votado en el Consejo Deliberante.
¿Sabés y sos consciente que hay variaciones en esta unanimidad dentro del Consejo Deliberante?
Puede haber variaciones, pero en el momento de votar, en el momento de votar, yo no digo que puede haber diversas opiniones, porque el Consejo Deliberante debe ser la caja de resonancia de lo que ocurre en la ciudad. No digo que no, pero en el momento de plantearlas, que fue en el momento donde se votó el Pacto de San Antonio de Padua, yo al menos, por ahora, no tengo conocimiento que se hayan planteado. Entonces, a nivel de la normativa, está planteado así desde la gestión municipal. Y en esto, yo quiero ser claro, porque sé que hay funcionarios municipales que están escuchando, y Esa es la línea de trabajo, la prerrogativa que ha establecido el Departamento Ejecutivo a través del Intendente Municipal. Después, nosotros hemos tenido conocimiento en los últimos días de un proyecto al que adhiere la diputada Maida Cresto con su firma, donde establece una serie de atenciones y cuidados del Estado a la mujer que está en riesgo y al niño que está en riesgo de interrupción de embarazo.
Y se tomaría como caso por caso, serían particulares el tema de, justamente se tomaría como principal el riesgo.
Claro, a ver, el hecho de que existan las excepciones, las excepciones no se pueden poner como reglas. A las reglas existen las excepciones. Bueno, no se puede poner el caballo atrás del carro, debe ir adelante. No se puede poner el carro adelante del caballo. Entonces, en este caso, yo creo que si bien es delicado, que toca mucha sensibilidad, hay que pensar en la mamá, en la mujer, hay que pensar en el niño no nacido. El niño no nacido es un ser que es un sujeto de derecho desde el inicio de la concepción y que como sujeto de derecho es un argentino que se está formando en el vientre de su mamá, que no tiene la posibilidad de defenderse, que no tiene la posibilidad de votar, que no tiene la posibilidad de nada y que nosotros somos responsables por la vida de todos esos niños, aún que aún no nacieron. Si alguien en este momento a mí me dice que las madres están desprotegidas, yo digo que es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de salud donde a ninguna madre que llegue a cualquier establecimiento de salud pública se le niega la atención. Si viene con una situación, con cualquier situación de salud, no se les niega la atención a la mujer. En los centros de salud no se les niega la atención. O sea, atención para la mujer, para la madre embarazada, para el bebé. Existen diferentes proyectos y planes que se están ejecutando. Hoy en día el Plan Nacer establece, desde la certificación del embarazo, un apoyo del Estado al niño desde que es concebido. Hay un apoyo económico del Estado. Por eso, usted cuando pasa por ANSES, ve la cola de mujeres que están haciendo los trámites.
Ahora yo le pregunto, y también lo quiero sumar a Carlos en esto. Obviamente que vamos a seguir con el tema. ¿Por qué crees que se plantean cuando se dice sí a la vida, teniendo en cuenta que hay un escenario de que mueren mujeres por realizarte abortos clandestinos, plantean esa postura? Es decir, si a la vida también para. Es un problema que nos atraviesa. Mueren mujeres con abortos clandestinos. Y uno dice, esto está pasando en la Argentina, nos pasa a nosotros acá. ¿Cómo se maneja eso?
El tema, creo que...
Un placer tenerte, Carlos.
Igualmente, también un gusto poder estar acá.
Perfecto.
En esta mañana. Cuando arrancamos la conversación, cómo estamos viviendo el escenario hoy, ¿sí? Y el escenario se plantea por la actividad que quizás estamos nosotros constantemente trabajando.
En lo social, sí,
en
seguro
lo social,
hacen un laburo.
Esto no es de ahora.
Seguro.
Por eso la pregunta que por ahí haces es que como que nos encontramos hoy con una situación, pero esto viene desde mucho más atrás y la calle o las situaciones personales que hay que abordar, la consejería o cuando una persona está en verdadera necesidad, en esos momentos de tomar una decisión, siempre el eje de todo tiene que ser la vida.
Perfecto.
Tiene que ser la vida. Porque si no partimos desde un eje o desde una base, en realidad arruinamos las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que tener claro Por supuesto que recién preguntabas, es una realidad que mueren mujeres, ¿sí? Y es una realidad que hay con esta práctica del aborto y que se hace en forma clandestina. Uh-huh, que se, hay muerte seguro del niño, seguro del niño, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que plantear esto, que la muerte está, y como sociedad nosotros debemos plantear desde el punto de vista de la vida, porque ¿qué no queremos que pase? Que haya muerte.
Seguro. Claro, acá estás planteando muerte de ninguno de los dos lados.
Claro,
¿no?
Claro, que ese es el punto. Y que es un derecho constitucional. O sea, a mí me sorprende, por eso, cómo vivo el escenario de hoy, estoy sorprendido. Porque creo que el Congreso de la Nación no tiene la facultad para tratar un tema de estas características, siendo que ya tenemos una constitución que parte, o sea, desde el vamos parte con el derecho a la vida y en la concepción.
La concepción.
Entonces, estaríamos yendo contra la constitución. O sea, el planteo ya, si la pregunta es cómo estoy viviendo esto, sorprendido.
Carlos, ¿y a qué le atribuís que hoy esté instalado tan fuerte este debate? ¿A qué le atribuís? ¿Qué crees que ha cambiado de que antes eran 15, 10 los diputados que adherían y hoy hablamos de un número más importante? ¿Qué lo llevaría al recinto a discutir?
Es que cada uno tiene, o sea, escucha. Por eso es que se arma la discusión en el ambiente social.
Sí.
Porque esto en realidad es algo que tienen que, o sea, lo tratan en la Cámara, sí, en el Congreso. Pero, ¿por qué se discute en el ambiente social? Primero, porque está instalado en la sociedad. Y segundo, porque hay muchas personas que están en el Congreso que tienen un voto o una decisión quizás parcializada por ciertos sectores. Y entonces yo creo que y responden a ciertos sectores proyectándose en su carrera política.
Quedó claro, Carlos. José, un placer tenerte. Aide, también un placer tenerte en el programa. Te quiero preguntar por el hecho de este planteo justamente de las muertes de los dos lados que hizo Carlos, ¿no? Y de la inconstitucionalidad de este tratamiento en la Cámara de Diputados. Te voy a hacer una pregunta con respecto a cómo es este panorama. Sé que sos un estudioso y que sos de investigar. ¿Cómo ves este panorama en el ámbito global? ¿Cómo está el mundo con respecto a eso?
Bueno, en realidad...
Porque hablamos, viste, de las leyes internacionales, de los pactos.
Primero, buen día a todos. Ya me arrancaba sin saludar, ¿no? Qué maleducado. justamente lo que vos preguntás es algo muy interesante y es algo que yo pensaba cuando estabas haciendo las preguntas, ¿no? Uno se tendría que preguntar, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hay atrás de esto? Siempre hay una gran pregunta cuando hay un conflicto, es decir, ¿quién gana en el conflicto? Hay alguien que está ganando en el conflicto. La pregunta es, si nosotros tenemos una persona que está embarazada, está conflictuada, ¿no es cierto?, y lo queremos resolver a través de eliminar la vida de alguien, vamos a revictimizarla a la persona, ¿sí? Entonces, evidentemente, la madre embarazada, de cualquier forma, no resuelve su problema, o sea, no es la que gana. El bebé menos, ¿verdad? El bebé inocente absolutamente, le es quitada la vida sin ninguna opción. Es más, cualquier criminal en la Argentina tiene más opciones que un bebé, aparentemente, al pensar de mucha gente, ¿no es cierto? Porque en la Argentina ni el criminal más aberrante recibe la pena de muerte, sin embargo estamos pensando en darle pena de muerte a un inocente, ¿no? O a miles de inocentes. La pregunta es quién gana, y lo otro que uno se tendría que preguntar es decir, por qué en Latinoamérica, ¿sí? Digamos, desde Centroamérica y Latinoamérica, en este tiempo, en todos los países, a un mismo tiempo, se ha instalado esta discusión. Entonces, no podemos pensar de que es un grupo de mujeres argentinas defendiendo la vida, así descarnadamente, pensando en ella. Primero porque no se está pensando en la mujer, porque ninguna mujer que pasa, digamos, por la experiencia de un aborto, después de eso es feliz de haberlo hecho. Nadie sale y dice, no sabés qué bueno que estuvo. Nadie sale a gloriarse de haber pasado un aborto. Segundo, que generalmente las consecuencias del aborto en la mujer no son inmediatas. Supongamos, como se ponen casos extremos, frente a una violación y todo eso, las consecuencias son posteriores, generalmente cuando la persona en el tiempo, su mente naturalmente empieza a pensar acerca del tema, y empiezan un montón de preguntas que el cerebro no se la va a poder responder, ni nadie se la va a poder responder. Y eso pasa a ser un tormento para muchas personas. Entonces, nosotros tenemos que pensar así, ¿qué es lo que hay atrás de esto? Y cuando uno ve, por ejemplo, la historia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, que ellos han legalizado, digamos, el aborto hace muchísimos años, la realidad de ellos, que ellos llevan estadísticas, ¿verdad? No es como nosotros, tiramos números.
Manejan datos concretos.
Ellos manejan datos concretos, legales, transparentes, ¿cierto? Que yo, la realidad dice que desde que se legalizó el aborto, la cantidad de abortos ha crecido exponencialmente. Que la cantidad de muertes por aborto ha crecido con el mismo la misma aceleración. O sea, es mentira que se va a proteger a la mujer, sino que al liberarse el aborto, la cantidad de abortos que se van a producir, por más que se haga de una manera quirúrgica y qué sé yo, es una intervención quirúrgica, que como todo, la misma medicina te dice que cualquier intervención quirúrgica tiene riesgo.
Conlleva riesgo, seguro. ¿Sabes?
Hoy tenemos mucha gente que está con riesgo de vida por un virus hospitalario. O sea, que llevarlo a un hospital no significa que le está dando seguridad.
Te voy a plantear, José, me parece interesante lo que decís, pero te planteo. El otro día estuve leyendo, en el aborto se da la particularidad muchas veces de las diferencias de clases sociales.
Eso es una mentira instalada.
Pero ahí está, a eso te llevaba.
Claro, es una mentira instalada. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando te hablan de 500.000 abortos. Tenemos 800.000 que nacen y tenemos 500.000 abortos. Es una cifra que no tiene respaldo. Lo mismo que, por ejemplo, cuando se hablan de 44 o 47 muertes anuales por aborto, la verdad es que no es por aborto. La estadística esa es real a nivel nacional. En toda la nación, en el año pasado, ¿no es cierto?, han fallecido, no me acuerdo si es 44 o 47 mujeres, por causas asociadas al embarazo, pero no por aborto. Entonces estamos queriendo, por ejemplo, generar, digamos, ¿no es cierto?, es decir, un ambiente basado en falacias, ¿sí?, en medias verdades, porque la verdad es que 40 y pico mujeres murieron, y no es para no tenerlo en cuenta. Pero la verdad es que no es por un aborto clandestino, ni por un aborto hecho legal, sino que tiene que ver con otras particularidades que surgieron en el proceso del embarazo y que tristemente terminaron en la muerte de la mamá. ¿Está? Entonces, tenemos que empezar a hablar con la realidad. Lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, de la interrupción del embarazo. Eso es falaz.
Totalmente.
¿Por qué? Porque inclusive la Real Academia Española, cuando te habla de interrupción, la palabra interrupción implica algo que se detiene, pero que tiene la posibilidad de recontinuar. ¿Sabes? Si vos, por ejemplo,
interrupción es como momentáneo.
Exacto. Bueno, vamos a interrumpir este programa por 5 minutos, porque yo, y decía, ahora vamos de vuelta al aire. Hay una continuidad. Acá no, acá hablamos de que lo dejamos vivir o lo matamos, punto.
Va a ponerle un final acá, ¿no?
Es un final que no lo puedes recuperar.
¿Cómo abordamos este escenario? Teniendo en cuenta...
Me gustaría cerrar algo. Es decir, lo que quiero decir es que atrás de esto hay terribles intereses económicos. Terribles intereses económicos. Y hay ideología política, ¿sí? De un tipo de sociedad, ¿sí?, que desprecia, desvaloriza la vida. ¿Ah? De tal manera, o sea, una sociedad egoísta, donde yo priorizo mi beneficio, aunque por mi beneficio alguien se tenga que morir. ¿Ah? Decía hace poquito un abogado en Buenos Aires, que me encantó lo que decía, dice, mire, podemos hablar, por ejemplo, que en la Argentina tenemos déficit fiscal. Dice, ¿no? Entonces, alguien se le puede ocurrir decir, bueno, mira, si matamos 3 millones de jubilados, resolvemos el déficit.
Acomodamos el sistema previsional.
Claro, y tal vez sea cierto. Es decir, los números, ¿sí? Capaz que lo equiparamos y entonces se resolvió el problema. Pero sería una solución injusta. Porque estamos queriendo agarrar y si resolver un problema económico a partir de la muerte de mucha gente. Acá no resolvemos el problema social. El problema social no pasa, ¿sí?, por abordar. El problema social pasa por atender a las personas que no están con acceso a la educación, que no tienen contención, no solamente del Estado, porque todo el mundo espera del Estado, y la pregunta es, ¿qué hacemos los vecinos? No hay contención social. ¿Sí? La persona que conforma el tejido social le importa un rábano el que tiene al lado. Uh-huh. Este es el problema. Entonces, no solamente vamos a seguir sin que nos importe el que tenemos al lado, sino que ni siquiera nos importa que viva uh-huh. alguno que está por venir. O sea, es terrible, ¿no?
Uh-huh. Le pregunté a Carlos, ahora te pregunto a vos, José, ¿a qué le atribuís que hoy estemos discutiendo este tema? Porque hubo una bajada de librar el debate por el presidente de la nación, ¿no?
Bueno, lo que dijo el presidente es aberrante, ¿sí? Es decir, a ver, él dice, ¿cierto?, que él ve, digamos, con agrado, ¿sí?, que se inicie el debate acerca del aborto, como dice, ¿no es cierto?, legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Primero, que no existe el aborto legal ni seguro ni gratuito, ¿sí? Gratis no hay nada, ¿tá? Alguien lo paga, que es uh-huh. otra cosa. Ahora, lo otro es que es como si yo te dijera, yo veo con agrado que la sociedad nos pongamos a discutir qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, con los inocentes. Si los matamos o los dejamos vivir. Uh-huh. O sea, ¿qué pensarías vos de esa frase? Si el presidente, en vez de hablar de un tema de aborto, aparentemente, porque hablamos de aborto como si estuviéramos hablando de no sé, de cuadros, uh-huh. de pinturas, de autos, estamos hablando de personas. Personas que estamos queriendo decidir si lo vamos a dejar nacer o no. O sea, nacer ya nació. Lo que vamos a hacer es si lo vamos a dejar continuar su vida y desarrollar su vida, o le vamos a cortar la vida. De eso estamos hablando. Entonces, estamos hablando de un tema de vida o muerte. ¿Vamos a sentenciar a muerte a aquellos que el único error que cometieron es que todavía no llegaron a alcanzar el tiempo para aparecer? O sea, que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo podemos escuchar, ¿sí? El latido del corazón, lo podemos seguir a través de ecografías. A las 14 semanas la criatura está completa, hermano. Vos le ves hasta los rasgos faciales, las huellas digitales, el corazón está funcionando, los órganos están formados, el cerebro está formado. ¿Tá? Y ahora inclusive hasta se habla de que por alguna cosa se podría llegar a hacer hasta el noveno mes, por ejemplo, donde incluirían, por ejemplo, personas con síndrome de Down. O sea, a mí eso me parece, o sea, humanamente es impensable, ¿sí? Humanamente es impensable, es aberrante para un ser humano estar pensando eso. Entonces, cuando el presidente dice que ve con agrado eso, digo, o no pensó, ¿sí?, o no está entendiendo de qué estamos hablando.
¿Cómo abordamos esta problemática de muchas personas y mujeres en este caso estén avalando la interrupción, como dicen ellos, del embarazo? ¿A dónde hay que apuntar? ¿A la educación? Bueno, vos dijiste algo que me pareció interesante: fortalecer esta red, volver a fortalecer el vecino, la palabra vecino, me pareció importante. Pero ¿cómo abordamos esto?
Primero es que hay que identificar quién es la persona que verdaderamente está queriendo hablar del tema uh-huh. y quién es la persona que milita el tema. Uh-huh. Aquí hay una militancia, ¿sí? Es decir, yo el otro día vi una foto, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la comisión de diputados, donde se iba a empezar a tratar, digamos, los proyectos, y vos veías muchas mujeres en ese lugar con los pañuelos verdes, con banderas, digamos, ¿no es cierto?, verdes sobre los escritorios y todo. Entonces, estás viendo una militancia. Uh-huh. Por ahí vos ni yo vamos a acceder tan fácil a ese lugar, y mucho menos con una identificación, uh-huh. porque eso es una identificación. ¿Está? Está identificando una idea, ¿está? Y yo creo que lo que tendríamos que hablarlo es sinceramente, humanamente, sin militancia, sino incinerar el tema, no presentarlo de una manera engañosa, porque eso el ideólogo de Hitler fue el que hizo eso, ¿no? De poner una semántica que dibuje, digamos, la situación de una manera, así como decían, ¿no es cierto? No eran campos de concentración, no eran campos de exterminio, eran campos de trabajo. Claro. ¿Sí? Ellos eran buenos, ellos los llevaban a trabajar.
La reconceptualización de las cosas.
Exactamente. Sí. Entonces, tenemos que empezar a entender de que si queremos tratarlo como sociedad, primero no es el Congreso, porque el Congreso, digamos, si fuera íntegro a su función, no puede aceptar. ¿Sí? Tratar, no puede evitar que ingrese, pero no puede tratar ningún proyecto que sea anticonstitucional desde el principio. ¿Sí? Y si no atendemos la defensa de la vida, es decir, ¿qué defendemos? Pues si no defendemos la vida, no defendemos al ser humano.
Bueno, acá llega montón de mensajes, obviamente adhiriendo, felicitándolo, pero también hay mensajes que, en los cuales plantean preguntas, que eso es lo bueno. Dice, uno plantea que te pregunto por qué vos hablaste de los índices, y dice, los índices son alarmantes. Bueno, dice, no es tanto como dice el señor que está hablando, calculo que es por esto de los índices que vos...
¿A qué índice se refiere? Porque los índices que se...
No, manejan... dice, de mortalidad de mujeres haciéndose aborto.
No, porque en realidad en la Argentina, ¿sí? la única estadística real que existe es esta que te digo. Por ejemplo, que el año pasado, ¿no es cierto?, fallecieron, no me acuerdo si son 44 o 47 personas. 47 personas. En todo el territorio nacional... En todo el territorio nacional, por causas asociadas al embarazo, no por aborto. Entonces, no es verdad de que esto sea así. Te quiero decir una cosa, por ejemplo, hay gente que le meten esto. Lo que pasa es que esos casos no se conocen. Tampoco es verdad. Porque cuando hay una muerte...
Ah, bueno, justo ahí decías, ahí mandé un mensaje que decía, hay muchos que no se blanquean.
Claro, pero eso no es verdad. Es decir, ¿por qué? Porque hoy en día, cuando hay una muerte, ¿sí? Así sea en el domicilio, ¿sí? Se tiene que justificar la causa de la muerte. Intervienen los médicos. Los médicos están obligados por ley, ¿sí?, a que si observan algo que puede ser simplemente dudosa la causa de la muerte, donde puede haber habido algún tipo de violencia, algún tipo de intervención, algún tipo de arma blanca o lo que fuera, lo tienen que denunciar. Y lo hacen. Y lo hacen porque saben que están en un riesgo grande si no lo hicieran. Hoy aún hasta los maestros docentes tienen la obligación de denunciar cualquier circunstancia que puedan ver una persona en riesgo de suicidio, en riesgo de salud física, psicológica, ¿no es cierto? Y todo. Entonces, una persona que supongamos quiso hacer un aborto clandestino, por alguna causa se produjo una infección, muere, ¿sí? El sistema médico y el sistema policial, digamos, de seguridad, lo van a detectar y lo van a blanquear. Es decir,
aparte, tiene que, por la reglamentación, tiene que detectar el motivo del fallecimiento.
Exacto. Y ahí va al juez y todo lo demás, ¿no es cierto?
Lo voy a llevar a otro momento de mucho conflicto que ha generado, es el tema, yo decido por mi cuerpo. Ahí, lo mismo, Carlos, te pregunto, sí, que es una de las posturas, más que nada, de los colectivos de género. Si yo decido por mi cuerpo.
Pasa que, si bien es una pregunta o un argumento que hoy se está planteando, creo que siempre vamos más allá, ¿no es cierto? Porque José planteaba que estamos en una sociedad que muy egoísta.
Sí, individualista. Individualista. Sí,
entonces, justamente esa expresión subraya todo este concepto con su totalidad. Porque es como que pone así sobre la mesa, una forma, como golpeo la mesa y digo, yo decido sobre mi cuerpo. Pero hay una cantidad de cosas que nosotros podemos decir, yo decido. Pero no es en el orden siempre de las decisiones. Nosotros tenemos que darle importancia a las decisiones, ¿no es cierto? Pero cuando hay algo superior como es el derecho a la vida, es prioridad. Entonces, lo prioritario siempre está en primer lugar. Y luego debemos hablar de los demás derechos o las cuestiones con respecto a las decisiones. Y el Estado, por ejemplo, tiene que tutelar el derecho a la vida, garantizarlo al derecho a la vida. Por ahí se menciona que las clases sociales, por ejemplo, son las más pobres, las que necesitan estas cuestiones. Por experiencia te digo que yo los casos que más conozco son de clases sociales altas. O sea que
sí, hablaban de la posibilidad de que las clases altas pueden recurrir.
No te imaginas la cantidad de mamás que tienen una cantidad de hijos y se las arreglan como pueden para tenerlos.
Sí,
para
obviamente es multicausal, ¿no? Es por qué recurren. Pero lo que se hablaba mucho es que las clases, la diferencia de las clases sociales es que una clase social alta por ahí recurre a un lugar privado que clandestinamente te lo hace. Y los que no tienen recursos terminan en un lugar sin ningún tipo de condición de higiene.
Pero esos son argumentos falaces que se utilizan para utilizar la sensibilidad de la población. Nosotros somos latinos, ¿sí? Entonces, todos esos puntitos, ¿viste? No me toquen a la vieja, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. Y entonces pensamos en los pobres, pero no es verdad. Lo que dice acá el pastor está perfecto, porque cuando uno trabaja, digamos, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad y camina la ciudad y conoce los barrios, ve que en los barrios justamente lo que hay es más, digamos, en todo caso, el deseo de la familia, ¿está? En cambio, en las clases más altas se piensa más en que yo voy a poner el número de personas que vamos a hacer la familia. Pero aparte de eso, mira, te voy a dar un dato médico que es muy importante, que yo hasta hace poco no lo conocía inclusive, y es muy importante. Cuando se habla de que la madre, ¿no es cierto?, se tiene derecho a proteger su cuerpo. Es verdad, lo tiene que hacer antes.
¿Sí? Antes de la concepción.
Tiene mil métodos para hacerlo. Igual, no existe ningún método perfecto. Entonces, bueno, el único método perfecto es la abstinencia. Entonces, pero hay algo que es muy importante. Es decir, ese bebé, ¿sí?, no es su cuerpo. Y es más, ni la placenta ni el cordón umbilical son del cuerpo de la madre. La placenta y el cordón umbilical se gestan desde el bebé hacia la madre. Es el punto de conexión que el bebé desarrolla, ¿sí?, en su gestación para nutrirse de la madre, ¿tá? Entonces, ahí te viene con el otro argumento. Bueno, pero depende de la madre. Sí, pero cuando nació también.
Pero justamente sí depende.
¿Está? Es decir, y nosotros también dependemos de un montón de gente. Vos dependés de tu trabajo, dependés de un montón de cosas. Mañana tenés un problema, vas a depender de alguien que te tire una mano. Entonces, matemos a todos porque dependemos de alguien. ¿Sí?
Siempre llegamos al punto fundamental, la vida.
¿Le sorprende, los entristece a gente que ha apoyado, gente que adhiere a la marcha, que los ha sorprendido gratamente? ¿Cómo están viviendo ese escenario o ese clima? Yo lo noto tenso en algunos momentos, pero es un tema delicado, obviamente, pero en ese sentido, ¿ven alentador algunos apoyos en particular? ¿O alguna gente que apoya la postura de despenalizar el aborto, que les ha caído, lo entristece de alguna manera?
A mí me sorprende, digamos, que estemos en el siglo XXI, que nos vemos tan modernos y tan tecnológicos, y que el ser humano se esté animalizando tanto, digamos, ¿no? Es decir, hemos humanizado a los animales y hemos animalizado al ser humano. Estamos más preocupados por el perro que por una criatura por nacer. Decimos, tenemos hasta psicólogos para perros, y estamos pensando en legalizar el asesinato de inocentes, ¿no? Eso a mí, como sociedad, me sorprende terriblemente. En cuanto a las personas que piensan diferente, me parece que es humano, y es lógico, y así debe ser. Lo que me preocupa son los lobbies y la militancia que se hace de estos temas para manipular inclusive los medios de comunicación. No en este caso, no en el caso de la televisión local, por ejemplo, que realmente en ese sentido es totalmente imparcial, pero los medios de comunicación nacional, por ejemplo, han sido absolutamente, digamos, tendenciosos a favorecer, digamos, una postura.
Sí, de hecho, por ejemplo, en San Juan, el caso de San Juan.
Sí.
En San Juan hubo una marcha que fue multitudinaria y no hubo medios cubriendo la marcha.
No, no, sí, estábamos faltando, nosotros comentamos ese tema. Y publican muchos casos de muerte. Bueno, acá hay una pregunta que ya la contestaron, pero se la vi hace poco una oyente que dice, pero el tema es la salud pública. Y bueno, pero ya, sí, ya sí. Abordaron ese tema.
Ahora, cuando hablamos de salud pública, no hablamos solamente de medicina. Hablamos de educación, claro, de formación. Entonces, nosotros lo que estamos
también.
Los problemas, la pregunta es, como ciudadanos, ¿qué solución abordamos? ¿No? La famosa frase de John Fisher al Kennedy cuando asumió la presidencia en Estados Unidos, dice, no se pregunte qué puede hacer el Estado por usted, pregúntese qué puede hacer usted por su nación. Y yo creo que nosotros como argentinos es el tiempo de empezar a pensar, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros esperamos que siempre el Estado, sea quien sea el gobierno, nos resuelva todos los problemas. La pregunta es, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Entonces creo que nosotros tenemos que cambiar de actitud.
Bueno, ahí justamente me parece que te están dando la respuesta al que mandó el mensaje que dice el tema de los números no es significativo. Hay muertes y hay que legislar sobre eso.
Está bien. Hay muertes por asesinato. Hay muertes por asesinato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a despenalizar el crimen? Porque sucede. Es decir, no se resuelve un problema matando gente. Lo que tenemos que ver es cómo se resuelve el problema, pero no se resuelve con muerte.
Claro, y la sociedad argentina tiene que madurar, que si a partir de esto, bueno, lamentablemente está sobre el tapete porque, o sea, se largó. Yo tengo una percepción muy personal, que justamente se mencionó que toda América Latina, cómo ocurre esto, que prácticamente en todo el continente al mismo tiempo.
Sí, pero sobre todo,
para mí,
por eso le pregunté a José.
A mí no me gusta mucho meterme en política, pero sí lo veo como un momento donde se puede tapar ciertas cosas, realidades en cuanto a lo político y económico de nuestro país, largando la discusión algo así que pega en la sociedad, en el núcleo de la sociedad. Y creo que también esto tiene una acción que una fuerza detrás, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ha mencionado José datos de Estados Unidos. En España también los datos son similares. Y en España ahora tienen una sociedad que no hay niños casi y no hay familias. O sea, están pidiendo de América del Sur que vayan a España o puedan ir familias a Europa porque no hay niños. O sea, porque justamente ya ellos vienen de vuelta de muchas cosas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, recién estaba, cuando José hablaba, pensando también en una diputada que quiso quedar bien con uno y con otro, ¿sí? Que dijo, bueno, que se saque el bebé y que se le ponga en una incubadora.
Sí.
El problema también es que
Carrió,
la sociedad no madura. Pero la clase política quiere quedar bien con todo el mundo. Y ese es un problema.
Bueno, uno de los problemas que estamos viviendo como sociedad, por lo menos en Argentina, es que se ha formado una clase política.
Exactamente.
Es una lucha de clases, ¿no? Es decir, es como un grupo de gente que se ha apartado de la sociedad.
Claro. Y se habla de la clase política.
Surgió una polémica en un medio que planteaban esto de los voy a llevar para y ya que estamos hablando esto de la inseminación artificial que plantearon, cómo que congelan una concepción y la dejan y los que no quedan se descartan, entonces no sería lo mismo, plantearon eso. ¿Cómo ven ese escenario? Porque se están usando todas las herramientas para debatir y entonces estaría bueno charlar esto de congelar la fecundación del óvulo con el esperma ya sería parte de la concepción. Y se utiliza, se lo congela, le podemos encontrar una explicación.
Claro, lo que pasa es que todo eso es algo que, digamos, son técnicas nuevas que todavía, ¿no es cierto?, decir, de alguna manera se tienen que replantear y se tienen, o sea, la medicina lo está planteando desde su punto de vista ético, o sea, ellos mismos están debatiendo ese tema, pero un debate sincero, no un debate claro.
Sí, porque yo escuchaba una postura que era coincidente con la tuya, que decía, así todo se está pensando en una vida, decía.
Exacto.
En una persona que no puede ponerle, justamente, había uno de los planteos.
Por eso hay conceptos éticos que se están revisando, por ejemplo, dentro de medicina, decir, bueno, que lo que se va a buscar es la fecundación de aquellos que los padres acepten, y la madre particularmente, acepten ser implantados, no más, no como se hizo en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, ellos mismos están revisando, porque son todas cosas novedosas que generan un nuevo replanteo, digamos, en todo caso ético, desde el punto de vista profesional médico, por ejemplo, inclusive, porque ellos tienen un pacto, ¿no?, con la vida, ¿no? Entonces, son todos temas que se están replanteando. Meternos en eso sería como querer agarrar y hablar de centrales atómicas cuando todavía no sabemos prender un fósforo, más o menos, ¿no? Entonces,
claro, porque yo creo que es un tema asociado, pero que no es el núcleo de lo que hoy está.
No, yo se los pregunto porque es lo que se está tirando arriba de la mesa. Entonces...
Pero lo que hay que marcar es que acá hay un movimiento organizado que no es en la Argentina, es a nivel mundial, pero que se ha desatado en este tiempo, sobre todo Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Y que esto persigue intereses económicos, políticos y sociales de un cambio, es lo que en otro momento se hablaba del nuevo orden. Acá hay una ideología, hay una mentalidad, acá hay todo un armado. Acá no estamos hablando de personas que defienden la vida, acá estamos hablando de personas que militan, ¿sí?, una ideología social política.
Exactamente.
Estoy entonces, totalmente de acuerdo. Que me lo quieran disfrazar de humanidad es otra cosa, pero si vamos a hablar de humanidad tenemos que pensar en la vida. Nosotros podemos hablar, es más, los abortistas pueden hacer todo lo que hacen porque la madre no los abortó. Todos los ideólogos de esto pueden hablar, pueden pensar, pueden escribir, pueden discutir, porque alguien no solamente los concibió, sino que los gestó, los parió y aparte los formó. Y ellos quieren ir en contra de aquello que es lo que le da el sentido de que lo pueden hacer.
Me quedo con lo egoísta de la sociedad, porque uno de los planteos que se hacen también es que una niña de 13 años pueda decidir, o sea, este es el planteo que se pone sobre el tapete. Una niña de 13 años pueda decidir hacerse un aborto.
Sin consentimiento de los padres, sin conocimiento.
Exactamente, y sin consentimiento de los padres. O sea, esto va y pega coyunturalmente y en el núcleo de la familia.
Hay que trabajar mucho en lo que vos dijiste, en lo preventivo.
Es que ese es el punto.
Porque el hecho, ya que a los 13 años esté embarazada, ya es...
Bueno, pero fíjate vos.
Y pasa.
Todo el sistema...
Y es cada vez más común.
Todo el sistema educativo en los últimos años, ¿sí?, con la excusa, con la semántica de educar a nuestros hijos en sexualidad, le hemos enseñado a tener relaciones sexuales a temprana edad teóricamente seguras, digo, porque no existe
esa palabra seguro, está complicando todo
el sistema anticonceptivo 100% seguro, ¿está? Entonces le hemos enseñado eso y lo hemos permitido, ¿sí? Ahora hoy tenemos una cantidad de embarazo adolescente que las familias, ¿sí?, están padeciendo, digamos, esa situación del embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque hemos permitido que se eduque falazmente, digamos, con argumentos que no tienen fundamento a nuestros jovencitos, ¿sí? Entonces, hoy están teniendo, digamos, relaciones sexuales, creyendo que son seguras, y después se enteran de que esa seguridad no fue tal, ¿sí? ¿Cuándo se enteran? Cuando ahora le dicen, vas a ser papá, claro, vas a ser mamá.
No sabían nada.
Bien. A partir de eso...
Igual, hay un dejo también de lo que es la adolescencia también, no es solo, me parece que no es una cuestión educacional puntualmente.
Sí, es educación. Sí.
Pero vos bajás la enseñanza, no, me parece que no. Echarle la culpa a la educación por los embarazos...
No estoy hablando de la educación escolar, hablando de la educación nacional, es decir, estás hablando de los medios, estás hablando de lo que inclusive como se han volanteado, nosotros hemos estado, por ejemplo, acá en el Parque San Carlos de la Primavera, con tráiler de...
Porque es una realidad que pasa.
¿Cuál es la realidad que pasa?
La sexualidad entre los adolescentes.
Correcto, pero se educa.
O lo educás, o lo prohibís, o lo tomás como una prohibición.
No, hay que educarlo, pero hay que ser sincero. Vos no le podés decir a un chico que con un preservativo tiene todo resuelto. Primero, porque el preservativo le va a disminuir el riesgo, por ejemplo, una enfermedad venérea, pero no lo anula. Y le va a disminuir, ¿sí?, la posibilidad, digamos, de un embarazo, pero no asegura de que lo pueda evitar. Entonces, cuando vos le decís, mira, vos usa esto y con esto, esto es sexo responsable, el pibe lo va a creer.
Aparte de esas políticas de que con el preservativo se resuelve todo, también te llevan a...
¿Sabés cuántos llevan nombre y apellido? Porque falló el sistema, esto es así. Entonces, Yo lo que hablaba es que cuando vamos a educar, eduquemos en serio, hablemos en serio, hablemos como gente realmente que piensa. A nosotros es como que vienen y nos tiran una cosa, nos venden un pescado podrido, ¿viste? Es decir, es así. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado con eso? Se ha generado una industria, ¿no es cierto?, digamos, de el embarazo adolescente. Ahora nos preocupamos y ¿qué hacemos con el embarazo adolescente? ¿Cuál es la solución? Aborten. ¿Entendés? ¿Sabés cuál es después eso? El negocio de qué hacemos con los fetos. ¿Entendés? Eso está establecido en el mundo. ¿Sí? Hay industrias, ¿sí?, que compran, ¿sí?, los fetos abortados, ¿entendés? Y aún algunos que hacen cosméticos. ¿Entendés? Entonces, esto es real, lo sabe. Preguntale a cualquier médico, esto lo sabe cualquier médico, especialmente alguno que haya estado en Naciones Unidas. Lo sabe. O sea, atrás de esto hay intereses económicos millonarios, billonarios en dólares. Atrás de esto hay ideología política. Atrás de esto hay un ideario de someter sociedades a una forma, ¿entendés?, de vida que destruye al ser humano. ¡Qué angustia! Por eso hoy, por ejemplo, no es una casualidad que estamos en los índices de suicidios más altos, no es una casualidad que tenemos en los índices de mayor frustración en los jóvenes y adolescentes, no es una casualidad, es el producto de las decisiones que hemos tomado en años anteriores de tomar ideas, así como que parecían como buenas, pero que hoy vemos que no son así. Estas ideas, entre comillas, que se están discutiendo, son militantes, son ideas que están armadas dentro de un sistema. No es la idea de alguien que está pensando en la pobre piba que vive en el barrio no sé dónde. No, eso no, es mentira. Es una mentira. Hay que decir las cosas con las palabras como son. Y yo lo que le diría, por ejemplo, a los que están militando, que lo digan, que militan, que se descubran. O sea, a mí si vienen y me dicen, pero usted milita por la vida, sí. Sí, porque si no fuera porque estoy vivo, no podría hacer nada. Si algo puedo hacer en la vida es porque estoy vivo, y se lo debo a todos los que colaboraron hasta el día de hoy en que llegue hasta acá. Entonces yo no puedo ir en contra de la vida.
Claro. Inclusive toda la maquinaria que esto puede llegar a mover, en cosas que podemos pensar que están tan cercanas. Las obras sociales, que siempre manifiestan que están en crisis, que no, que está cortada, que esto, que aquello... Lo que hay que andar, por ejemplo, las personas obesas, lo que tienen que esperar para que la obra social, inclusive no le habilita la operación para que necesitan ellos para poder seguir viviendo, y esto va a tener que ser, si lo aprueban, va a tener que hacerse cargo la obra social, o sea, los aportes de los trabajadores, en el caso de que no cubra una obra social, los aportes del Estado van a ser volcados, o sea que todos los que pagan impuestos van a estar pagando para matar.
Bueno, nos pasamos con el tiempo. Bueno, el compromiso es seguir hablándolo, es seguir charlándolo. Bueno, casi una horita nos hablamos.
El 25 los esperamos.
El 25 a la las invitación, 16 horas. 25 a las 16 va a ser de plaza a plaza. Y obviamente van a tomar la palabra, va a haber discursos. ¿La idea es así o es?
La idea es que las personas que van a hablar, va a hablar, digamos, alguien desde el punto de vista médico, uh-huh, alguien va a hablar desde el punto de vista jurídico y alguien va a hablar como ciudadano. Uh-huh. ¿Sí? Esto no responde a ideología, uh-huh, política, uh-huh, ni a religiones, ni a política. Es todo ciudadano que considere que vale la pena, digamos, esforzarse por defender la vida. Nada más. Y no es en contra de nadie, uh-huh, es a favor de la vida.
Perfecto, ¿sá? Ahí está, es quedó favor. Claro.
A favor de la vida.
Gracias, Carlos. Gracias, José. Gracias, Aide, por acompañarnos. José, que...